Allí en purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Bien, nosotros estamos hablando del tema de Perú y mucha gente estará atento al partido entre Argentina y Francia. Me comunicaba recién Hildegard que sus vecinos estaban haciendo, vecinos argentinos en Lima, bastante ruido, por lo tanto también la comunicación iba a tener bastante interferencia por el tema del partido. Sé que es un tema a nivel mundial, pero debemos de pensar qué nos vincula a lo que hoy es Uruguay con Perú, con el pueblo peruano, y seguramente por un tema de educación desde la escuela, el liceo, tengamos una opinión de que estamos muy lejos de lo que pasa en Perú. Sin embargo, desde que el Imperio Español invadió los pueblos autóctonos, cuando se radica en Lima, Perú, para expropiar, robarnos, saquearnos todo el oro y la plata de los pueblos originarios, la administración de estas tierras, ubicando el centro administrativo en Lima, Perú, se extendía desde Lima, Perú, hasta Ecuador y parte de Colombia. Parte de Brasil, de lo que es Brasil, y terminaba en la Patagonia de Chile y de Argentina, extendiéndose también a lo que era la banda oriental y parte sur de Brasil. Eso fue hasta 1776. ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos desde siempre un vínculo con Perú. Tal es así, que en la etapa de la liberación de nuestros pueblos contra el Imperio Español, primero se da el artiguismo, después se da la lucha en el sur latinoamericano, y después combatientes del ejército artiguista, con capacidad de mando, llegaron a formar un batallón que peleó en la última batalla de la independencia latinoamericana, que fue en 1824, cuando se liberó Perú del imperio del sur, del imperio español. Y en esa batalla hubo un batallón oriental comandado por dos distinguidos militares uruguayos. Uno era Eugenio Garzón y el otro era Ramón Ventura Alegre, o mejor dicho, Ramón Buenaventura Alegre, los dos uruguayos. Y el respeto y el reconocimiento que le hace hasta el día de hoy el pueblo de Perú a estos integrantes del batallón oriental, que eran esencialmente artiguistas, que dependían en esa lucha de instrucciones dadas por el general San Martín y el mismísimo Simón Bolívar, dato poco conocido. Hay otros también, otros destacados libertadores latinoamericanos a los cuales estuvieron vinculados, pero acá prácticamente se le reconoce muy poco. A tal punto, que el año pasado se le hizo un reconocimiento, y el reconocimiento no fue de Uruguay, fue nada más ni nada menos que del gobierno del Perú, que por medio de su embajada en Montevideo conminó, invitó y promocionó un acto de reconocimiento a los 170 años del fallecimiento del general Eugenio Garzón. Fíjense cómo estamos. Y lo más anecdótico es que para esa actividad el Ejército Nacional recibió esa solicitud a través de la Embajada de la República del Perú para realizar ese homenaje a Eugenio Garzón, y que estaban presentes por vía streaming, por computadora, el embajador de Uruguay en Perú, estaba el embajador de Perú en Uruguay, el embajador de los Estados Unidos Mexicanos en Uruguay y el embajador de Colombia, y autoridades nacionales como representantes de la Brigada General Eugenio Garzón de Infantería. Y a mí me llamó la atención que no estuviese el ministro de Defensa, por ejemplo. Me llamó la atención. Yo pensaba, si al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica se le hubiese ocurrido hacerle un acto de homenaje a José Pedro Varela, y fuese en la Plaza del Maestro, en la Plaza Varela, ahí en Bolívar Artigas, se haría una actividad donde el embajador de Uruguay en Estados Unidos de Norteamérica hablara por streaming, y si estuviese, en su caso, la embajadora de Estados Unidos acreditada ante Uruguay, ¿estaría alguna autoridad de primaria? Bueno, son cosas que dan para pensar, ¿no? Como era un homenaje a Eugenio Garzón, que participó en la liberación del proceso artiguista, que participó en la independencia de la Argentina, el norte argentino, que participó en Chile, que participó en la independencia de Perú, que llegaron sus tropas, su batallón oriental, a Ecuador, es decir, que dependía de San Martín y de Simón Bolívar. Bueno, a mí esto me huele a que hay mucho de patria grande latinoamericana. Vamos a dejar esto medio quietito, que no reivindique mucho la actuación de este heroico oriental en la liberación de toda América Latina. Capaz que esto levanta mucho revuelo. Bueno, pero son las cosas que nos vinculan con Perú y que se conocen muy poco. Habría muchísimo para hablar, incluso el reconocimiento a las autoridades del gobierno de Perú en el mismísimo gobierno de Pedro Castillo, sobre trabajos de historiografía, trabajos históricos, documentación histórica sobre la trascendencia de el batallón oriental en Perú. Bueno, vamos ahora a compartir otro audio. Adelante, Vicente Lima. Informe de hoy, Cebele, sobre lo que está pasando.
Esto es DW Noticias desde Berlín. La presidenta de Perú reacciona a los llamados a que deje su cargo en medio de la profunda crisis política que vive el país. Dina Boluarte, sucesora del depuesto presidente Pedro Castillo, aseguró que renunciar no resolvería los problemas del país e instó al Congreso a que adelante las elecciones generales. Estos son nuestros titulares. Perú no logra encontrar una salida a su crisis política luego del rechazo del Parlamento a sostener elecciones anticipadas. En las calles de Perú, los seguidores de Pedro Castillo exigen el adelanto de los comicios en medio de violentas protestas. También piden la renuncia de Boluarte, quien defendió la legitimidad de su mandato. Y además, Alemania da un paso hacia la independencia de la energía proveniente de Rusia. El canciller alemán inaugura la primera terminal de gas natural licuado del país. La pregunta es si alcanzará para prescindir del gas ruso. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, insistió este sábado en la legitimidad constitucional de su gobierno y criticó duramente a los parlamentarios por negarse a adelantar las elecciones generales del país. Boluarte insistió en la necesidad de elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso en 2023. Una ola de protestas ha sacudido al país tras la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por su tentativa de disolver al poder legislativo. Los enfrentamientos han dejado al menos 23 muertos y cientos de heridos. Recientemente, las fuerzas de seguridad anunciaron que han retomado el control en el interior del país. Boluarte enfrenta duras críticas por su desempeño como jefa de Estado, también desde el Parlamento. La actual presidenta descarta la posibilidad de una renuncia. Escuchemos.
¿Qué dicen que renuncie Dina Boluarte? ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? ¿O porque me ven en la incapacidad de hacer un buen gobierno? Se equivocan. Reitero, la pelota del adelanto de las elecciones está en la cancha del Congreso. Ustedes, señores congresistas, resuelvan ese tema del adelanto de elecciones. No busquen pretextos. No busquen venganzas políticas. Miren al Perú. 83% está diciendo, nos vamos todos. Pues nos vamos todos. No busquemos pretextos.
Y la periodista Rosemary Cueva se encuentra en Lima dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos en Perú a esta hora. ¿Qué tal, Rosemary? Un gusto saludarte. Bueno, viendo esto desde afuera, uno se pregunta por qué ni el Congreso ni la presidenta están tomando las medidas que estarían en sus manos y que permitirían adelantar las elecciones generales. ¿Cuáles son los motivos?
Javier, Dina Boluarte se está aferrando al poder cuando cada vez hay más voces que exigen su renuncia. La percepción es que la presidenta no quiere dejar el cargo porque no quiere aceptar que sus acciones solamente han agravado la crisis. La renuncia de Dina Boluarte implicaría un adelanto inmediato de las elecciones, pero ella en esta conferencia de prensa solamente insiste en exigir al Congreso que reconsidere esta medida, cuando es evidente que los parlamentarios no quieren adelantar los comicios generales. El último mensaje ha sido tomado por muchos sectores, especialmente por sectores de derechos humanos, como un acto de desconexión con la realidad, pues ella señaló que no entiende las razones por las que las personas se están manifestando y acusó incluso al Congreso de no responder al pedido de las movilizaciones cuando muchas regiones exigen la renuncia de ella. Para expertos, Dina se está lavando las manos y no renunciar es un símbolo de no asumir la responsabilidad y solo dejar todo en manos del Congreso.
¿Qué perspectivas se abren entonces, Rosemary, para el transcurso de estas protestas que estamos viendo en las calles? Las manifestaciones están afectando varios sectores del país.
Sí, se da por descontado que estas movilizaciones van a continuar, especialmente en las regiones del sur del país, y van a seguir radicalizándose a pesar del estado de emergencia y el toque de queda. Ayer vimos, por ejemplo, que en Ayacucho, donde hay al menos 8 muertos por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos, las personas continuaron manifestándose, incluso intentaron volver a tomar el aeropuerto, quemaron la sede del Poder Judicial en la ciudad de Huamanga. Y bueno, después de esta conferencia de Boluarte, que ha sorprendido bastante porque incluyó la presencia de militares, entre ellos el jefe de las Fuerzas Armadas, lo que para analistas demuestra que se trata de un gobierno comilitar, la policía intervino locales en Lima del Partido Socialista, Nuevo Perú y del Gremio Campesino, donde permanecen algunos manifestantes que han llegado de regiones andinas para movilizarse en Lima. Según han denunciado organizaciones de derechos humanos, dentro de estas diligencias que aparentemente son irregulares, no se permite el ingreso de abogados. Entonces, no se prevé que la situación vaya a calmarse en los siguientes días o semanas incluso.
Ahora, Rosemary, en medio de todo esto y asumiendo claramente que va a continuar en el poder, la presidenta anunció la recomposición de su gabinete. ¿Puede esto calmar los ánimos de alguna manera?
Creería que no, que no lo va a calmar. Ni siquiera ha señalado si es que este cambio de gabinete va a incluir el cambio de un jefe del gabinete ministerial, el señor Angulo, que ha sido muy cuestionado por las manifestaciones que hay en Ayacucho y este saldo de más de 8 muertos. Entonces no creemos que una nueva recomposición en realidad vaya a calmar a la sociedad.
La crisis política en Perú se agrava. Los detalles nos los brindaba Rosemary Cueva desde Lima. Muchísimas gracias por estas apreciaciones, Rosemary.
Bueno, aclaremos que al día de hoy van por lo menos 21 muertos. Y la que era mano derecha de Pedro Castillo, originalmente era del Partido Comunista y ahora es la usurpadora de este gobierno, cómplice de todos los grupos de poder que dieron este golpe, por supuesto que bajo la tutela de la Embajada de Estados Unidos en Norteamérica. Me llegó hace 2 días una información que me manda desde México el brigadier general aviador uruguayo Walter Martínez Alves, experto en geopolítica internacional y asesor de Manuel López Obrador, actual presidente de México, me manda un material donde dice: la embajadora de Estados Unidos en Perú fue agente de la CIA. Un día antes del golpe se reunió con el ministro de Defensa. La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kena, trabajó para la CIA y el Pentágono. Un día antes del golpe de Estado contra el presidente electo de izquierda, Pedro Castillo, Kena se reunió con el ministro de Defensa de Perú, quien luego ordenó a los militares que se volvieran contra Castillo. La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kena, es veterana agente de la CIA, se reunió con el ministro de Defensa del país justo un día antes del golpe de Estado contra Pedro Castillo, quien había sido elegido democráticamente, fuera derrocado con golpe de Estado y encarcelado sin juicio. El artículo es más extenso, simplemente con esto alcanza para comprender que detrás de todos los golpes de Estado en América Latina y el Caribe siempre aparece la luz verde del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Yo no creo en las coincidencias, creo sí en las causa y efecto. Causa y efecto. Bueno, la diferencia que hay hoy en día es que antes ellos sacaban los tanques a la calle, bombardeaban los palacios de gobierno, asesinaban a los principales políticos y eran fuerzas de ocupación. Por supuesto que la embajada yanqui aplaudía todo esto. Ahora, como lo explicamos en la presentación del libro, como divulgamos lo que decía Jorge Gestoso en su libro sobre los desaparecidos y toda esta política mediática de dominación y golpes, los lofer, utilizando el aparato judicial, está todo más tecnificado. Es más, ahora han estudiado la conducta, las reacciones emocionales de la gente para conducir mejor estos operativos de golpe de Estado. Y esto es un aviso al mismísimo Manuel López Obrador. Hay intenciones en México de dar un golpe de Estado. Por supuesto que esto no sale en los grandes medios de comunicación. Este es un aviso a Lula. Tené cuidado, que si no haces lo que nosotros queremos, te damos un golpe de Estado. Bueno, no es que lo dice Luis Córdoba, esto lo hablamos en un foro debate hace una semana con varios activistas a nivel latinoamericano, coordinado por Carlos Aznárez de Resumen Latinoamericano. Es un mensaje entre líneas para Lula. Bueno, Boric de Chile ya le dio la espalda a Perú, a todo el tema de la integración latinoamericana, ya chifle, mira para otro lado, mira para el Pacífico. ¿Recuerdan lo que le dije siempre de Boric antes de que fuera candidato a las elecciones? ¿Recuerdan? No confíen en Boric, no confíen, se va a transformar en un candidato de derecha. Y acá está, esto es lo que está ocurriendo con Boric. Bueno, impresionante, México, Colombia, Bolivia, Argentina, dijeron: no, no, señores, esto es un golpe. Respetar las garantías individuales, las leyes internacionales y actuar en consecuencia. Bueno, por supuesto, Nicaragua, Venezuela, Cuba, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, impresionante discurso en defensa de Pedro Castillo. La democracia en Perú, ¿qué es lo que hay que hacer? Condenar al golpe de Estado. Ustedes dirán: bueno, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, hablando con el vecino, con un familiar sobre esto, es importante, ya se hace política. Como decía Jorge Gestoso, hay que hacer política todos los días, no es solo cada 5 años poner el voto. Todos los días, como hacen los grandes empresarios. Todos los días para que sus intereses puedan funcionar. Bueno, ustedes, pueblo, tienen que hacer eso. Jorge Gestoso, bueno, le está diciendo lo que decía hace más de 120 años Rosa de Luxemburgo. Rosa de Luxemburgo decía un agregado: el único espacio democrático es la calle, hay que ir a la calle, que es donde se practica la verdadera democracia. Bueno, por supuesto que en forma pacífica y reclamando dignamente lo que corresponde. Habría mucho más para hablar, simplemente ahora me voy a referir a temas domésticos. Estoy mirando la revista Caras y Caretas. Bueno, Juan el Artiguista nos mandó un saludo para toda la audiencia de Tierra Libre, desde el Sauce, un rincón artiguista por esencia, ¿no? Saludos de Pablo Díaz, recibimos, la semana que viene pasaremos el material que nos mandó Pablo, muy interesante. Bueno, pero ahora Caras y Caretas rompe con la tapa, rompe porque es algo real, ¿no? Astesiano y Marcet, dos caras de la misma moneda. Probablemente este fin de año sea de los peores que haya pasado el presidente. Habría que remontarse 30 años atrás para recordar una sucesión de hechos tan bochornosos con un lacalle como protagonista. Un día nos enteramos de nuestros delitos, de nuevos delitos de Alejandro Astesiano, y otro nos enteramos de las silenciosas negociaciones que mantienen los jerarcas de los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores para otorgarle un pasaporte legal en tiempo récord a un narcotraficante de escala internacional. Cada día que pasa, Uruguay pierde prestigio y el gobierno se desliza rápidamente hacia un precipicio. Después hay una nota sobre el viaducto de la Rambla Portuaria. Rossi va a cambiar la relación entre la ciudad y el puerto. Cállate la boca, Rossi. Cállate la boca, Toto Rossi. Después vi al senador, el Boca Andrade, loco de la vida, como ese nene que le regalan un juguete nuevo que va para arriba y para abajo. Así lo vi, diciendo a grito pelado: gracias, Frente Amplio, gracias, Frente Amplio. Dejate de decir pavadas. Dejate de decir pavadas, que eso lo pagamos con la sangre del pueblo. ¿Eh? ¿Cuánto se podría haber hecho en hospitales, escuelas, caminos en el interior, crear puestos de trabajo? Callate, abombado. Gracias, Frente Amplio. ¿Eh? Callate la boca. Bueno, después, el Toto Rossi. Fernando Pereira, con la calle Pou los ministros están haciendo cualquier cosa. Y con el Frente no lo hacían tampoco. Fue noticia nueva. Llorar sobre leche derramada. Bueno, después hay una nota bastante interesante. Hay algunas notas interesantes en Caras y Caretas. Siga el baile, la mega fiesta de Sebastián Marcet. Bueno. Astesiano y Marcet, dos caras de la misma moneda, escribe Alberto Grisi. Bueno, en fin, habría muchísimo más para hablar. El tema de Perú es una revelación. Aclaremos que esto es un plan que se viene, como nos decía Hildegard Wieler directamente desde Lima, Perú, corresponsal alemana para Suiza fundamentalmente y toda la prensa europea, nos decía que este es un proceso que viene desde el año 2016, antes de que existiera Pedro Castillo como presidente. Ahora bien, esto es parte de un plan estratégico en el contexto latinoamericano. Esto no es por casualidad. Y recuerden ustedes lo que les voy a decir ahora. Hay que frenar el avance de Colombia y Venezuela. Para los grupos de poder en el contexto latinoamericano y para la política exterior, estratégica y geopolítica de Estados Unidos de Norteamérica, hay que frenar el desarrollo de Venezuela y el incipiente desarrollo integrado entre Venezuela y Colombia. Recuerden que en Colombia hay 7 bases gringas, 7 bases militares yanquis. Y Perú era parte de esta trilogía, es la otra fuerza estratégica desde el punto de vista productivo, alimentos, minerales, transporte. Es fundamental en ese contexto la unión, el anclaje entre estos tres países para desarrollar todo un modelo nuevo de desarrollo en el contexto latinoamericano, que por supuesto Estados Unidos de Norteamérica lo tiene muy claro desde hace muchísimos años. Por eso ocurre lo que está ocurriendo. Les agradecemos la atención dispensada. Hasta la semana que viene y que sea todo para bien. Chao.